Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Amigos, bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludos como siempre a todos ustedes que escuchan el programa a través de todas nuestras plataformas. Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia de las noticias como son, baja el precio de las divisas en el mercado informal cubano. El cambio es sustancial desde las declaraciones del ministro Alejandro Gil y también del anuncio que hizo Estados Unidos del fin de limitaciones a las remesas. Después vamos a hablar de López Obrador, México, Cuba. En México, un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo contra el convenio realizado entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y La Habana para la contratación de médicos cubanos. Y apagones, otra crisis en revolución. Las propuestas de hoy, y esta última la recogemos de la periodista invitada a la tertulia, Miriam Leiva, columnista de Cubanet, también autora del blog Reconciliación Cubana. Comenzamos, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros acá en el programa, como siempre.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por el saludo tuyo.
Muy bien, vamos a comenzar con esta nota que, sin duda, además de los apagones, está en boca de los cubanos. El precio de las divisas en Cuba se están desplomando en el mercado informal. No solamente ha bajado la moneda libremente convertible, sino también el dólar e incluso el euro. La bajada es sustancial respecto a lo que cotizaban la semana pasada y vamos a recoger precisamente esta nota del diario digital 14 y medio. Viene con un comentario de Giovanni Sánchez. Aquí está.
En los últimos días se ha experimentado una bajada del precio de las divisas en el mercado informal cubano. Ya saben que vivimos en un país donde hay que zambullirse constantemente en el mercado negro para comprar desde alimentos, ropa, útiles escolares para nuestros hijos hasta, claro está, moneda extranjera, porque lamentablemente las cajas de cambio oficiales prácticamente no venden desde hace mucho tiempo esas monedas extranjeras que se necesitan para viajar fuera del país, pero también para algunas operaciones internas debido a la falta de confianza que tiene la mayoría de los cubanos en la moneda nacional. Bueno, pues el precio en el mercado informal de las divisas, especialmente del dólar y del euro, ha bajado discretamente en los últimos días a partir de que el ministro de Economía, Alejandro Gil, pues dijera en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que era posible que muy pronto el Estado cubano empezara a vender divisas, más bien la divisa virtual conocida por sus siglas MLC, moneda libremente convertible, que es la que sirve para comprar en esas tiendas donde hay algunos productos más que en la red de tiendas en pesos cubanos. Bueno, después de las declaraciones de Alejandro Gil de que sí, que iban a empezar a vender moneda libremente convertible para algunos actores económicos muy bien seleccionados y filtrados a un precio por encima de la tasa oficial de 1.24, pero por debajo del mercado negro, bueno, a partir de ahí empezó una baja, una bajada del precio en las redes informales de compra-venta de moneda. También otro elemento que ha influido en esto es el anuncio de la Casa Blanca de que se iba a eliminar el límite de $1,000 cada 3 meses que se impone a las remesas enviadas de ese país hacia aquí, hacia Cuba. Estos dos comentarios, el de Alejandro Gil, el ministro de Economía, por un lado, y la declaración de la administración estadounidense, por otro, pues han traído como consecuencia una caída del precio de las divisas que se espera pues siga bajando en los próximos días, aunque claro, todo esto es muy artificial en parte porque se basa en cosas que están todavía solo en la palabra. Ninguna de los dos anuncios se ha convertido en realidades.
Esta crónica de 14 y medio dice, y cito, de 125 pesos que vendía el MLC la semana pasada, he logrado vender 10 a 110 pesos porque me los compró un familiar. Así declara Niurka, una banera del Vedado, que recibe remesas y sufre en carne propia la caída de la moneda libremente convertible que sustituyó de facto al CUC tras su desaparición. Esto fue dictado por la llamada tarea ordenamiento. Y agrega ella, no te puedo explicar, 1.100 pesos los gasto yo en un momentico en el agro ahora. Usted también, Miriam Leiva, va al agro, sale a comprar, ¿y la situación cómo está?
Bueno, el agro se lleva la mayor parte de la pensión de los pensionados, que una gran parte de ellos recibe 1.140 o algo así pesos. Yo no tengo pensión porque a mí me expulsaron del trabajo y bueno, yo no he tenido derecho a tener trabajo en este país y después de haber trabajado mucho tiempo, vea, ya yo tenía prácticamente el tiempo acumulado para el retiro, aunque era muy joven porque empecé a trabajar a los 15 años, pues sencillamente yo no tengo ningún derecho en este país. Pero bueno, eso es una parte de lo que tenemos que afrontar las personas que hemos estado en la oposición, en la disidencia, y que sencillamente seguimos, ¿no?, aquí.
Claro.
Volviendo al tema fundamental, que es la divisa. Esto de cómo se mueve el mercado negro aquí en Cuba es muy interesante, porque ha estado más o menos alrededor de 110 el valor fluctuando en ya hace meses, sube, baja un poquito, y bueno, después llegó, más recientemente llegó a 125, un pico bastante alto. Más o menos en ese entorno se mueve el dólar, se mueve el euro y el MLC, o sea, la moneda libremente convertible cubana. Y entonces eso tiene muchos vaivenes, o sea muchas causas. Puede ser esto que se dice de las declaraciones de Hill, de la medida de Estados Unidos. Puede ser inclusive cómo se está cambiando o cómo se está recibiendo aquí el dinero por los familiares para poder viajar, porque en una parte yo me he enterado que no llega aquí, o sea, sencillamente el familiar deposita el dinero allá en Estados Unidos y como una garantía al cubano, tanto para continuar el viaje desde Nicaragua o desde donde esté, como para sentarse en Estados Unidos y llegar con algún dinero. O sea, hay muchas formas que se están utilizando, que no es precisamente solo mandarle el dinero para que pueda comprar los pasajes desde Cuba, y otro tipo de gestiones. También esto de la divisa, que el Banco Cubano no la cambia, o sea, una de las primeras medidas que adoptó fue con esta tarea de ordenamiento, fue decir que no iba a haber, la cadena, el banco no iba a cambiar por entregar moneda extranjera, e inclusive bloquearon, o sea, congelaron las cuentas hasta de los colaboradores, o sea, las personas que trabajan fuera a través del gobierno, y lo tienen ahí congelado en el banco. O sea, aquí el que maneja todo, el que controla todo, en definitiva, es el gobierno cubano. Yo me pregunto si el gobierno cubano también tiene alguna intervención más directamente en el mercado negro, que hace meses que está poniendo el mercado negro como si fuera algo bueno, o por lo menos con lo que mide el estado de las divisas en Cuba. Es algo impensable décadas atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto las personas que traen el dinero o que aquí mismo comercian el dinero dentro de Cuba también son parte del gobierno, que está moviéndola según su conveniencia? Claro, no lo van a decir oficialmente, pero es una de las otras posibilidades. O sea, aquí hay muchos motivos por lo que esto puede ocurrir. De todas maneras, no creo que se pueda pensar que esto es una cuestión estable, que se va a mantener, que va a seguir bajando. Bueno, es posible que sí, que siga bajando según las circunstancias y la cantidad de divisa que entre a Cuba, según las medidas que el gobierno, además el gobierno ha dicho que no se lo va a cambiar a todo el mundo, no, va a ser seleccionado y una tasa que ellos decidan. Ahora, yo creo que también va a ser muy importante si por fin el gobierno cubano crea alguna posibilidad de que de Estados Unidos acá se pueda mandar remesa a una institución que no sea de los militares, digamos.
Claro.
Pues la tasa de cambio, eso también es muy importante. Los cubanos dicen, bueno, no me van a dar uno por 24, tampoco me van a dar unos MLC devaluados cómo me van a dar ese dinero y a qué tasa. Y eso, Miriam, es una cosa que está moviéndose mucho.
Pero quería hacerte una pregunta. De acuerdo a esta nota, ¿no? Dice que el mero anuncio del gobierno de Joe Biden parece haber tenido efecto en el mercado informal de divisas. ¿Tú crees que también esto repercute en el mercado informal? ¿Un anuncio como
sí,
este?
Puede ser, porque porque se puede, va a llegar más divisas supuestamente. Y
ya,
eso
claro.
Hace que al haber más, pues haya más posibilidades y baje el precio. De todas maneras, todavía eso es muy inseguro porque no se sabe cómo va a llegar ni a qué tasa va a llegar.
Muy bien, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Un juez mexicano admitió a trámite el jueves un amparo contra el acuerdo del gobierno de Manuel López Obrador en La Habana para contratar a los médicos cubanos, como hemos hablado acá en el programa. José Luis Evaristo Villegas, juez segundo de distrito en materia de amparo civil de Puebla, accedió a sopesar un mandato preliminar contra los planes de López Obrador ante una demanda presentada por el abogado Fernando Castillo Pacheco. El juez señaló que el gobierno mexicano no ha demostrado que los médicos cubanos tengan la capacidad ni la capacitación necesaria para practicar su profesión en México. Villegas no concedió una suspensión provisional, argumentando que no se advierte que el acuerdo contravenga las disposiciones de orden público. Recordemos que el presidente López Obrador ha insistido durante su visita a Cuba de que estos médicos son necesarios, al menos según él, en su país, sobre todo especialistas para que vayan a trabajar a zonas rurales mexicanas, zonas apartadas, donde aparentemente no quieren ir otros médicos. También ha dicho que hay escasez de médicos especialistas. La controversia sigue, Miriam, pero ya ahora lo recoge un tribunal, el caso de los médicos cubanos y ANLO.
Sí, esto también pasó hace unos años cuando los primeros médicos fueron contratados y empezaron a trabajar allá en México, y en definitiva, bueno, no progresó, a pesar de que inclusive el Colegio Médico de México tuvo una gran movimiento para ver si se impedía que los médicos cubanos trabajaran allá, fueran contratados. En este caso, bueno, se aclara ahí que no está detenido el acuerdo, ¿no? O sea, que esto no implica que ya no puedan estar llegando, sino que, bueno, lo van a analizar, lo van a estudiar. Es una forma de darle alguna cabida, pero también de no cerrar, que se ejecute este acuerdo. Esto va a ser, indudablemente, va a seguir siendo muy discutido y contar con un fuerte rechazo dentro de la colectividad médica de México, y también de apoyo, bueno, a los médicos cubanos que han estado denunciando que, bueno, hay muchas arbitrariedades, ¿no? Le quitan una parte del salario, en fin, son escogidos quienes van, quienes no van, y no pueden contratarse por su cuenta, en fin, son una serie de limitaciones y de situaciones que tiene, que además los médicos, y no es los médicos, sino todo el personal cubano que se contrata, tiene que aceptar, porque es una forma de mejorar las condiciones económicas de ellos, de su familia, y también de ir logrando digamos un estatus, un reconocimiento que aquí no tienen. Aquí los salarios de ellos, no ya en divisa, cuando esto que estamos hablando, cuando las cobran en el exterior, sino aquí internamente, incluso con estos cambios de salario por la tarea de ordenamiento, los salarios de estos profesionales y de estos trabajadores, pues aumentaron en la medida de que necesitaba, tanto por la complejidad y el nivel de su trabajo, como por el riesgo, inclusive en medio de la pandemia, que murieron muchos, pues sencillamente ellos no han tenido un reconocimiento económico que como merecen. O sea, dice, que esto es una situación que puede ser que continúe.
Claro, dice la información que el juez, que decidirá el 1 de junio, si se suspende o no el convenio de manera definitiva, y que la Presidencia de México y las Secretarías de Relaciones Exteriores y Salud tendrán que defender la constitucionalidad del acuerdo. La demanda también señala que la mayor parte del salario de los médicos cubanos iría a dar al gobierno de la isla y que la contratación es irregular al favorecer condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas. Y repito, el presidente AMLO dice que México necesita médicos, pero no hay formas de resolver el problema. ¿La solución cuál es? Bueno, la que le ofreció a las autoridades cubanas, contratar médicos para traerlos a su país. Seguimos. Y ahora seguimos también, Miriam, con un tema que está de boca en boca entre todos los cubanos, porque yo creo que no hay una provincia cubana que no tenga un apagón. Y usted ha escrito lo siguiente: apagones, otra crisis en revolución. Entre los grandes problemas causantes de la crisis de todas las esferas económicas y la vida cotidiana de los cubanos se encuentran las roturas en las termoeléctricas. El gobierno no emite un plan de inversiones, sino que publica las informaciones de la empresa eléctrica con augurios de la continuación de los apagones y sin soluciones definitivas. Estos son los resultados de la revolución energética, aunque las culpas oficiales las carga el embargo de Estados Unidos. Vamos a escucharla a usted porque usted escribió este artículo.
Bueno, esta es una situación que ya viene, o sea, fue surgiendo y ha venido empeorando a los últimos, por lo menos 2 años, ¿no? Y ahora estamos en este 2022 con una crisis que va en aumento. Porque sencillamente, sí, el comandante hizo su revolución energética, no construyó las plantas que hacían falta, no renovó las plantas viejas obsoletas, sino que sencillamente se encaprichó en poner los llamados grupos electrógenos, que son los motores, que son altamente consumidores de diésel, que en otros países se utiliza como plantas auxiliares, o sea que eso no se utiliza en otros países, incluso desarrollados y con petróleo, no se utiliza para producir la energía de todos los días, sino que son plantas auxiliares para cuando se producen, por ejemplo, situaciones como ahora, que se puede ir una planta, que puede haber algún fenómeno meteorológico, etcétera. Usualmente es así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que bueno, que sencillamente no fueron tampoco después teniendo un plan de inversiones para modernizar, incluso darle mantenimiento a las plantas existentes y por supuesto ni pensar en construir nuevas. Se han hecho algunas inversiones, pero no nada de lo que realmente se necesita. Hay plantas que están, por ejemplo, en estos momentos que los trabajadores de la electricidad, que realmente son unas personas muy muy laboriosas y capacitadas, pues sencillamente están hablando de que hay plantas que ya hace 10 meses que debían haber tenido algún tipo de mantenimiento, ni hablar mantenimiento capital, sino el mantenimiento es usual para que poder seguir andando, y entonces se ha ido acumulando eso con una carga adicional, y es que ya hace años que se utiliza, en no todas o no siempre, el petróleo cubano, que es muy pesado, es un petróleo que tiene una gran posibilidad de incluso corroer, de dañar las centrales, pero que se está utilizando porque, bueno, no había opción pues iba disminuyendo el petróleo de Venezuela, no había opciones de otras partes.
Que por cierto, Miriam, perdóname, el propio Díaz-Canel lo reconoce, lo habíamos comentado usted y yo por teléfono, y él dice, lo voy a citar: está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las termoeléctricas y otra al déficit de combustible, como bien indicabas tú. Adelante.
Sí, no, ya tienen que reconocer el déficit de combustible, porque además tienen que decir que no es solo que hay déficit, es que no se sabe cómo lo van a resolver. Entonces, bueno, nos aducen que está muy caro, que en fin. Entonces, el problema es que, o sea, uno de los problemas es este, que no se sabe cómo se va a resolver, que están apagando prácticamente a todo el país. Además, ponen al director, ya salió al gobierno, ya habló el presidente, pero hasta ahora a los que tenían dando la cara era sobre todo a la empresa eléctrica. que realmente lo que estaba era explicando, sí, diciendo lo que ocurría, porque bueno, ya alguien tenía que decir la realidad lo que ocurría, y sobre todo estos trabajadores que son los que están enfrentándolo y tratando de resolver el problema. Hay pueblos que los apagan completo durante horas, hay veces, bueno, casi siempre es algunas horas de con ciclos durante el día, la madrugada, y otras veces sencillamente prácticamente no se puede pensar que está excluido alguna parte de Cuba en esta situación. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Bueno, están tratando, están arreglando por aquí y un poco por allá otra termoeléctrica, en fin, pero vemos que cuando parece que lo resolvieron, como no son mantenimientos a profundidad, pues sencillamente se vuelven a ir, o bueno, también ocurren lamentables sucesos como esto de la termoeléctrica, que un rayo la paralizó y le creó serios daños. Entonces, estas son las situaciones que tenemos, y lo más difícil es que no se sabe hasta cuándo esto va a parar o cómo se va a mejorar, porque sencillamente es lo mismo. Nos dijeron, no hay dinero, no hay forma de invertir, y bueno, habrá que ver cómo vamos a pasar este verano.
Usted termina el artículo, y lo comparto con los oyentes y televidentes también. La Asamblea del Poder Popular realizó una sesión extraordinaria en mayo para aprobar el Código Penal y otras leyes restrictivas de las libertades individuales, preparando más instrumentos represivos ante posibles protestas debido al creciente malestar social. Sobre todo la cuestión esta de los apagones ha venido aumentando el malestar, y de eso tenemos información. Y sigues diciendo, pero no analizó la pertinencia de las inversiones realizadas en la inmensa construcción de instalaciones turísticas en detrimento de las industrias obsoletas para generar electricidad. Vamos a terminar con una nota, Miriam, que estamos dándole seguimiento acá en el programa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en las últimas horas que no ha decidido aún si irá a la Cumbre de las Américas. Había indicado de que el viernes, bueno, se iba a definir la situación de su participación. Ahora dice, vamos a esperar a que formalmente nos respondan, es decir, Estados Unidos. A partir de ahí vamos a tomar una decisión. Es un poco de distracción que está dando, porque además en Cuba se ha reunido el ALBA, y creo que usted ha seguido también. Quedan apenas 2 minutos, te los dejo.
Sí, es que López Obrador tiene una situación bastante complicada, ¿no? Porque
¿por qué?
Él quiere hacer una política exterior que digamos represente a toda América Latina, él heredar todo lo anterior de Chávez y el Castro y otros, pero tiene una frontera con Estados Unidos, y sobre todo tiene a los millones de mexicanos que están en Estados Unidos, y el acuerdo de libre comercio, las relaciones comerciales sobre todo y de producción y de todo tipo. México y Estados Unidos tienen economías muy interrelacionadas, y estos son factores que él no puede, digamos, a la tremenda, sencillamente decir no voy, me peleo con Estados Unidos. Hay que ver que él ha estado, aunque está oponiendo esa posición de que tienen o deben a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y sobre todo estaba insistiendo en Cuba, pues también él tiene que defender, o sea, cuidar las relaciones, y en todo momento ha estado diciendo, bueno, que tiene buenas relaciones con Biden, que qué sé yo, y en época de Trump él siempre trató de tener las mejores relaciones con Trump. O sea, la situación en la que él se ha metido no es nada simple, porque por una parte está su política exterior, que además hay que decir que México es verdad que siempre ha sido muy independiente y ha apoyado prácticamente a todas las causas del mundo que ha considerado que la merece, pero también tiene este peso en las relaciones con Estados Unidos.
Sí, señor, y recordar también finalmente de que el gobierno de Joe Biden ha reiterado de que donde no se respeta la democracia, pues no hay participación en cumbre. Es decir, la advertencia está hecha hace ya mucho tiempo. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre. Un placer que estés con nosotros una vez más acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, a las 4 y 30 minutos les brindamos un adelanto de los titulares de las noticias que ampliaremos en el noticiero de las 5. Estados Unidos reitera su pedido para que el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y todos los presos políticos en Cuba sean liberados. Reiteradas averías y falta de mantenimiento tienen a los cubanos padeciendo una asfixiante ola de apagones. Juez admite a trámite amparo contra el acuerdo del presidente de México firmado en La Habana para contratar a 500 médicos cubanos. Familiares exigen respuestas sobre la presunta tardanza de las autoridades cubanas ante llamadas de estudiantes cuando un pistolero disparaba en una escuela, esto en Texas, Estados Unidos. Se multiplican los bombardeos rusos en el este de Ucrania, dejando ciudades y pueblos fantasmas. Y Colombia cierra fronteras para las elecciones presidenciales de este domingo. Volvemos a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
José Luis Ramos en tema a fondo, lo mejor de la semana. La política de Estados Unidos hacia Cuba, el título 42 y el control migratorio.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que aumentará los vuelos hacia Cuba. Dijo que va a levantar las limitantes impuestas a las remesas, que incrementará la presencia diplomática, alentará el crecimiento del sector privado, apoyando mayor acceso a los servicios de Internet, aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos. Por otra parte, la Asamblea del Poder Popular aprueba nuevo Código Penal que prevé, entre otras cosas, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, prohibiendo también el financiamiento externo de los medios. Estos y otros temas sobre Cuba, aquí con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Omar, bienvenido al programa. Comencemos por el anuncio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene algunos aspectos positivos que incluso muchos cuentapropistas y algunos activistas dentro de Cuba han mencionado. Creo que intenta llegar al pueblo cubano sin necesariamente tener que favorecer al régimen. Siempre ha habido un debate muy amplio en este tipo, con este tipo de medidas tomadas por cualquier administración norteamericana. Pero creo que ya los años tienen que habernos enseñado que las dinámicas de gobierno en Cuba no responden a las medidas que tome cualquier administración que esté en el poder en los Estados Unidos. Creo que el elemento, y reitero, algunos cuentapropistas mencionaban que si de alguna manera se pudiera, pues, articular que llegaran esas ayudas a los empresarios privados dentro de Cuba que no estén asociados directamente con el régimen, puede ser un elemento positivo. De todas maneras, lo que hace es que coloca la pelota del lado del régimen castrista. Permite o no que se llegue estos fondos al capital privado. John Kabulich acaba de anunciar de que ha recibido una licencia del Departamento de Estado para ayudar a un negocio privado en Cuba que todavía no está especificado. Como quiera que sea, mover el régimen a una posición que pueda ser de algún tipo de defensiva, yo creo que es favorable. Lo de los viajes, lo de la flexibilización del envío de remesas, pues también viaja en la misma dirección, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? No enviar ayuda a Cuba, que los cubanos aquí no puedan enviar ayudas a sus familiares en la isla. Creo que hay maneras también de amortiguar el impacto de cómo pudiera esto favorecer al régimen. Todo está en la manera en que se implementen muchas de estas medidas y cómo se vigile cuidadosamente que sí, que efectivamente, pues, empresas militares, sobre todo las empresas de conglomerado militar, no se beneficien de estos eventos.
¿Cuál dirías tú son negativas, Omar?
Bueno, yo diría, y en esto concuerdo con el intelectual Oscar Grandío, de que los intercambios académicos no son posibles si se reconoce única y exclusivamente a las fuentes del régimen como los generadores de intelectualidad. A ver si me explico claramente.
Habría que llegar más allá.
Sí, correcto. Entonces, aceptar que el régimen es el único representante en el campo intelectual de pueblo cubano, pues yo creo que tiene un daño colateral. Creo que en este caso sí, los viajes académicos estarían fuera. Los viajes de los cubanos que van a ver a sus familiares se van a producir de cualquier manera. Así que en cierto sentido que se les facilite y tal vez esto incluso disminuya los precios de los pasajes, etcétera, creo que es favorable. Pero en el campo académico sí se está pisando un terreno un poco movedizo. Sí, es complicado y puede tener un efecto negativo autorizar los supuestos viajes académicos.
Yo creo que esto vendrá poco a poco, no de un solo golpe, como se dice, Omar. ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que está considerando, y así lo ha anunciado, relajar las restricciones, en este caso, del envío de remesas. Pero ha dicho que FinCEMEC sigue, pues, bajo sanción, que ha pedido al gobierno cubano que busque la alternativa. ¿Piensas tú por dónde podría venir la alternativa, si es que la hay, te pregunto?
Bueno, hace tiempo se han anunciado algunas alternativas. Emilio Morales de La Habana Consulting Group aquí hace ya unos cuantos meses anunció unas posibilidades de enviar dinero a Cuba sin pasar por FinCEMEC. Y ya tú que mencionas este hecho, ¿no?, de que FinCEMEC y otras compañías asociadas al consorcio militar cubano siguen en la lista de entidades prohibidas para hacer negocio en los Estados Unidos, yo te diría que nadie sabe mejor dónde le duele que el régimen castrista. Y la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó estas medidas de tibia, pidió que se eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que se eliminara la famosa lista de entidades asociadas a los militares cubanos con las cuales no se puede comerciar. Así que el régimen está claro, ¿no?, también en que esto no representa ese espaldarazo a su gestión. Y como tú bien mencionabas, este paquete de medidas no se ejecuta de golpe y porrazo, ¿no? Todavía hay un tiempo para estudiar los posibles impactos y los pasos antes de empezar directamente con estas medidas. Pero yo creo que hay maneras, incluso en el mundo moderno, hay mucho uso de Bitcoin en Cuba y otras fuentes de criptomonedas. En el mundo moderno hay muchas maneras de lograr esto sin aceptar el monopolio del régimen castrista sobre el envío de remesas a Cuba.
Yo creo que fue positivo, Omar, que se incrementara la presencia, o se anunciara, ¿no?, la incrementación de la presencia diplomática de Estados Unidos en La Habana, sobre todo porque ahí entra el programa de permiso de reunificación familiar cubano. Las personas que tendrían ya que dejar de viajar a Guyana para el trámite migratorio, y pondrían también sobre la mesa las 20.000 visas.
Correcto, esto y está en el mejor interés de los Estados Unidos. Hay que ver esto también, un flujo migratorio ordenado, ¿no? Y creo que esto brinda cierto tipo de orden, pero además de esto, muy importante, a la vez que se incrementa el personal y el otorgamiento de visa y estos programas de que la gente pueda viajar, ahí también viajan figuras de la oposición que, por ejemplo, si obtienen una visa para viajar a los Estados Unidos, pues no necesitan visa para viajar a muchos países de Norteamérica. Es decir, esto facilita también un tránsito y facilita las posibilidades de ayudar a la oposición dentro de Cuba, ¿no?, y que puedan también salir e intercambiar, que esto ha tenido un receso a través de la pandemia, ha tenido un receso producto de la reducción del personal consular en La Habana, así que yo creo que también hay muchas aristas para poder ayudar a la oposición, el envío de dinero, el envío de paquetes, todas estas cosas también tienen el lado de ayuda y de fomento de la sociedad civil, pero insisto, creo que el punto más importante que viene dentro de todo esto es el de la ayuda a los negocios privados. Hay un excelente artículo de Alberto Méndez Castillo que dice que la administración Biden ha logrado lo que nunca pudo lograr Marino Murillo, el zar de las reformas económicas en Cuba, darle valor al peso cubano. Así que yo creo que tiene, todo esto tiene unos dientes que todavía el régimen los percibe, pero que todavía no se han explorado en toda su posibilidad.
Hablando de diente, le agrego yo pues también la terrible situación que va a crear el Código Penal que ha aprobado recientemente el Poder Popular. Entre otras cosas, hay sanciones hasta 3 años. Quien insulte a los funcionarios públicos está prohibiendo más el financiamiento o el envío de cualquier tipo de ayuda a las personas que ejercen el periodismo, de los medios independientes, a la sociedad civil en realidad. Yo creo que es tremendamente difícil la situación que se avecina, ¿no? Más de lo que se está viviendo.
Bueno, yo creo que el régimen está como un perro que le ladra a la oscuridad. Los perros ladran a la oscuridad porque no saben qué es lo que viene y ladran para tratar de ahuyentar el peligro. Yo creo que eso es lo que significa este Código Penal. Esto de los insultos para evitar que la gente diga públicamente en las calles lo que ha estado diciendo el gobernante Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la percepción del poder. Ha sido el gobernante más ridiculizado en Cuba y uno de los más ridiculizados en toda Latinoamérica. Entonces el régimen lo que está tratando esta vez de contener, y yo diría que en términos prácticos, demorar el resurgimiento de un 11J. Hay un caldo de cultivo en la sociedad cubana. Las medidas estas, en definitiva, lo que hacen es poner en blanco y negro una práctica común del régimen. Mi pregunta en este caso es, ¿necesita el régimen castrista una ley para meter preso a alguien porque diga en la calle Díaz-Canel y lo que viene después? No, en realidad no la necesita, lo pone en un papel como para tratar de tirar una cortina intimidatoria sobre la población cubana. Entonces, ¿qué es el verdadero significado del Código Penal en un país donde no hay separación de poderes, donde los tribunales no están separados del Estado? La realidad es que lo que se escribe en un código o no es un hecho fundamental a la hora de castigar el disenso o de castigar la oposición, a diferencia de un país democrático. Creo que más bien se trata de una cortina de humo para meterle miedo a la población.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un juez federal mantuvo en vigor el título 42 que desde marzo de 2020 ha permitido devolver migrantes de Estados Unidos a México y otros países. La administración del expresidente Joe Biden llegó al cargo en enero de 2021 con la promesa de deshacer las políticas migratorias de Donald Trump, pero hasta ahora ha tenido problemas para cumplirlo. Vamos a tratar este tema. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, un gusto, un honor poder humildemente colaborarle a lo que esté a mi alcance.
Y nosotros, sin duda, consultar a la persona que tiene la información, que sabe realmente del tema. Abogado, ¿qué es este título 42? ¿De qué se trata?
Esa es una medida, forma parte del Código Federal. Y es una medida de salud pública para parar la propagación del virus. A principio de la pandemia, como bien destacó en la apertura, técnicamente implementó esto el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es la agencia gubernamental que está a cargo de la determinación si hay que tomar medidas restringiendo el flujo de personas o el flujo migratorio en este caso, en algún lugar en particular para parar la propagación del virus. Se tomó esta medida específicamente con la frontera sur y en su momento en la frontera norte también para que precisamente no se transmitiera el virus a través de personas que pretendían inmigrar al país.
Hay personas que han quedado pues frustradas, desesperadas, ¿no? Porque esperaron en algún momento que esto ya se desechara y comenzara nuevamente la tramitación. ¿Qué pasa a partir de ese momento, abogado?
Bueno, básicamente, bajo el título 42, cualquier persona quien se presenta o quien es detenido por aduanas y protección fronteriza sin una visa para poder entrar, los expulsan. No hacen ningún tipo de proceso migratorio con estas personas. Simple y llanamente, los que puedan expulsar a terceros países, generalmente México, y generalmente esto era no solamente a los mexicanos, centroamericanos, en algunas circunstancias inclusive expulsiones a Sudamérica, pero la idea era no procesar cualquier tipo de petición migratoria para pedir asilo y simplemente expulsarlos bajo esta medida de salud pública, y es lo que ha sucedido ya 2 años. Creo que ya van por aproximadamente 1.7 millones de personas que han sido expulsadas por esta medida. Muchas de estas personas son reincidentes porque vuelven a presentarse, pero lo que previene es un procesamiento inmigratorio para personas que no tengan visa y que lleguen a la frontera sur.
Abogado, ¿México tiene la obligación de aceptar a todos los migrantes que sean expulsados desde Estados Unidos?
No, eso es algo que se ha tenido que negociar con México. México tiene la obligación de aceptar a los mexicanos. Habían aceptado en un principio los centroamericanos, pero ya otras nacionalidades, depende de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba para que Estados Unidos pueda seguir efectuando el mandato del título 42.
¿Es verdad que este título 42 lo pone en vigor el expresidente Donald Trump debido a la pandemia? ¿Esto ha permitido que muchos migrantes sean expulsados con rapidez, pero también otros se han quedado? ¿De quiénes hablamos?
Efectivamente, los que han podido quedarse son aquellas personas que son de países que no son expulsables a esos países porque simplemente el tercer país no los acepta. Entonces hay un grupo de personas, generalmente cubanos, venezolanos, en algunos casos haitianos, donde técnicamente no los expulsaron porque no había la capacidad de poder expulsarlos. En el caso de los haitianos no era tanto porque Haití no los recibía, el problema era que por las condiciones humanitarias en Haití en algún momento se tomó la determinación de no expulsarlos, aunque eventualmente sí los expulsaban. Hubo un momento donde venezolanos con doble nacionalidad o que tenían un reasentamiento en un tercer país los estaban expulsando a Colombia. Eso también fue tema polémico. Ocurrió cuando se amontonó casi 15.000 personas en la frontera sur unos meses atrás. Entonces, y ahora la polémica de que si Cuba va a aceptar cubanos, venezolanos y nicaragüenses con expulsiones bajo el título 42.
Abogado, vamos a entrar ya a hablar de los cubanos específicamente. Muchos cubanos están recibiendo un parol humanitario. Se les está permitiendo pasar la frontera y permanecer en el país. Cuando se trata de este parol, ¿de qué realmente estamos hablando en cuestión migratoria y qué beneficio le aporta a ese ciudadano cubano en este caso?
Bueno, el que corrió con esa gran suerte, básicamente se va a poder acoger a la ley de ajuste cubano a la niñez día. Y lo que sucede, hay tres posibilidades en la frontera. Primero, la expulsión bajo el título 42. Mucho depende de la nacionalidad de la persona. También hay otra orden federal del Distrito de Colombia, una corte de apelaciones, que el caso se llama Huisha Huisha versus Mallorcas, y tiene que ver con que también es prohibido expulsar un núcleo familiar que expresan temor de persecución al país donde corrieran peligro de persecución. Entonces hay esa excepción a estas expulsiones bajo el título 42. Pero volviendo al tema, pueden ser expulsados bajo el título 42, pueden ser puestos en quédate en México, que se está reanudando en diversos puntos a través de la frontera sur, y también lo que siempre ha existido, el proceso de la deportación expedita, que básicamente le firman una orden de remoción expedita, la persona expresa temor de ser devuelto al país de origen, entrevista de miedo creíble, y si aprueban la entrevista de miedo creíble, proceso de asilo. Ahora, en el transcurso de todo esto, porque muchas de estas medidas, por ejemplo, del título 42 lo iban a levantar el 23 de mayo, no lo levantaron. Lo de Quédate en México lo están reanudando a medida que su capacidad le permita al gobierno reanudar dicho programa. Muchas personas lograron presentarse, entonces pendiente corte le daban paror o una orden de libertad bajo palabra para que se presentaran con ICE, que es Inmigración y Control de Aduanas, en la ciudad de destino. A estas personas, muchos de ellos le estaban dando el parol, al principio era por 2 semanas, he visto ahora generalmente que se la dan por 2 meses, pero para que puedan viajar legalmente de la frontera a la ciudad de destino para reportarse con ICE. Ahora, lo que quiero transmitir con todo esto es que aunque eso haya sucedido, no necesariamente va a seguir sucediendo, ya que hay una orden federal del título 42 de prohibiendo el levantamiento, salvo una circunstancia muy particular, ya que hay lo de Quédate en México, y el 31 de mayo un nuevo proceso de para asilo para aquellas personas que tengan entrevista de miedo creíble. Lo que no quiero es que la persona venga con la expectativa de que van a poder entrar bajo paro, porque no necesariamente va a ser el caso.
Me gusta que usted explique esto, porque hay muchos casos de cubanos que pasan, le otorgan este parol, otros quedan, pienso yo, en un limbo migratorio. ¿Qué sucede con ellos?
Bueno, el que entró ilegalmente, sin ningún tipo de revisión inmigratoria, es una persona que lastimosamente ha cometido una ilegalidad, está ilegal en el país, sería una deportación expedita. Esta es una persona que debe de consultar con un abogado, porque aquí se ha cometido una ilegalidad de ingresar ilegalmente al país, aparte de que pudiera todavía conservar algunos derechos migratorios. Pero básicamente estoy viendo tratos diversos dependiendo de fecha, lugar y condición de la persona que se presenta o quien agarran cerca de la frontera. Lo más importante es de que sean procesados por inmigración, que no estén en el país desapercibidos, y ya el tema de la custodia, en el dado caso que no los expulsen bajo el título 42, el tema de que lo vayan a poner en Quédate en México o no, que le vayan a dar una orden de libertad bajo palabra, que le vayan a dar un parol, va a depender del criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza y la política inmigratoria que pueda existir en cualquier momento determinado, porque esto está cambiando casi de forma diaria.
Es decir, al cubano que le otorgan el parol, al año un día puede aplicar por la ley de ajuste.
Correcto, pero con una salvedad, José Luis, que es esta. Muchos, los casos que yo estoy viendo, entran ilegal, pero inmediatamente los agarra inmigración o se entregan con inmigración. Entonces, técnicamente, en una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración hay 3 casillas. La primera casilla es el que se presentó en el punto de revisión. La segunda casilla es el que entró ilegalmente y no tuvo visa para ingresar al país o fue admitido bajo parol. La tercera casilla es el que ya fue admitido y es deportable generalmente por algún tema penal. Si eres de la segunda casilla, es decir, que entró ilegalmente, se entregó, eventualmente toman la determinación de darle ese parol para que puedas viajar dentro del país, aunque tengas derecho de presentar su caso de ajuste cubano, que considero que lo tienes, igual tiene que estar muy pendiente de que le va a tocar un proceso de corte de inmigración, y es posible que ese juez de inmigración no le va a cancelar su proceso de corte de inmigración. Vas a poder pedir su ajuste cubano dentro de su proceso de corte de inmigración, pero es importante notar eso, porque no es simplemente esperar el año y el día y presentar la residencia con el servicio de inmigración, porque muchos de estos casos van a terminar en corte de inmigración, donde el juez de inmigración tomará esa determinación.
Yo espero que los oyentes estén atentos a cómo es el proceso verdadero acá en los Estados Unidos, no lo que se comenta en pueblos y ciudades. Abogado, ¿la aplicación esto de Quédate en México también recae sobre los cubanos?
Sí, efectivamente. Eventualmente lo van a establecer en 7 puertos de entradas. Por el momento está en 4. Lo están haciendo poco a poco a medida de que tengan la capacidad de aceptar a las personas y están exceptuando a aquellas personas que consideran vulnerables. O sea, personas indígenas, mujeres, niños, pero si no eres una persona vulnerable, núcleos familiares por lo general no estén viendo que lo están poniendo en Quédate en México, pero el programa existe y, de nuevo, existe por una orden de una corte federal de Texas. que ordenó la reanudación de este programa, porque lo que consideró la Corte es que todas estas personas que se están presentando en la frontera sin visa son detenciones mandatorias y que por lo tanto precisamente no los deben de estar dejando entrar, que deben de estar detenidos y que por lo tanto si no los puedes detener porque no tienen la capacidad de detención, lo debes de procesar con permanecer en México. Entonces, eso es el raciocinio detrás de todo esto. Tampoco estuvo de acuerdo de la forma en que se canceló el programa por parte del secretario Mayorkas. Ya él emite un nuevo memorándum tratando de cancelar el programa porque no considera que es el mejor interés de los Estados Unidos de que este programa siga en pie, pero el caso es que sigue en pie, eventualmente va a llegar a 7 puertos de entrada, está en 4 y es para cualquiera que se presente en la frontera sur que pudiera ser candidato para esto.
Abogado, sabemos usted y yo la desesperación del pueblo cubano, sobre todo de la juventud. Finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a ellos?
Que no se desesperen. La Embajada Americana en La Habana, Cuba, acaba de publicar en su Twitter y les recomiendo que sigan las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, porque hay muchísima información valiosa que van a encontrar allá, al igual que la página web, y están básicamente implorando al cubano de a pie que no vengan por vías irregulares, que no vengan ilegalmente, que no vengan por frontera, que no vengan por tierra, que no vengan por alta mar, que no vengan en balsa, que están habilitando procesos consulares, que ya reanudaron los servicios consulares en La Habana a partir del 3 de mayo, es una sola categoría, pero van a ir aumentando las categorías y que a medida de que vayan aumentando las categorías de visas de inmigrantes, pues lo anunciarán en su página web y que por favor acudan a procesos legales y no venir de forma irregular por el peligro que eso implica y aparte por la seguridad nacional del país que también está en juego con todo esto.
Abogado Ángel Leal, gracias por su información, por esta manera desinteresada suya de prestar este servicio a nuestra audiencia en Cuba.
Un placer para mí, gracias por la invitación.
A usted nuevamente. Antes de finalizar el programa, informar que la Casa Blanca acató el fallo de este juez que obliga a mantener el título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados debido a la pandemia de la COVID-19. La administración no está de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará a esta decisión, expresó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca. La secretaria de prensa reivindicó además que la política sanitaria deben decidirla los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en lugar de un juez. Esta es la información. Gracias a todos. Soy José Luis Ramos. Hasta aquí Tema a Fondo en las noticias como son.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.